Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En nuestro pasaje de este día nos dice: entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Sí, David había inventado muchos instrumentos musicales y había ordenado al coro y demás cosas. Cuando ellos comenzaron a quemar el sacrificio, comenzaron a cantar y a adorar a Dios una vez más. Y así tenemos esta hermosa imagen realmente de la adoración a Dios restableciéndose ahora en el templo. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. La ofrenda quemada, si usted recuerda, era la ofrenda de consagración. Ellos ofrecían una ofrenda por el pecado porque habían pecado contra Dios. Luego la ofrenda quemada, que él dice: yo he hecho un pacto para servir al Señor. De esto se trataba la ofrenda quemada. La ofrenda quemada era una ofrenda de consagración. La consagración de mi vida para servir a Dios. Y así la Biblia dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no como un sacrificio de pecado, sino un sacrificio de ofrenda quemada, podríamos decir. Continúa el apóstol Pablo diciéndole a los romanos en el capítulo 12, versículo 1 de su carta: un sacrificio santo, agradable a Dios. En otras palabras, aquí Dios está mi cuerpo. Yo sacrifico mi cuerpo entero a ti. O sea, estoy consagrándote mi vida, mi cuerpo para servirte a ti. De eso se trataba, estimado oyente, la ofrenda quemada. Era una ofrenda de consagración. En el versículo 30 leemos: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Así que ellos comenzaron a cantar las canciones, y ellos alabaron con gran alegría, dice el relato bíblico, y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos, pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. A veces tenemos un concepto erróneo de que nosotros podemos dictar justicia, y eso es imposible. La adoración a Dios siempre debe brotar de un corazón libre. Usted no debe forzar a las personas a adorar a Dios. Eso tiene que surgir espontáneo en un corazón. Lo que sea que usted dé, si es a usted mismo o aquello que usted tiene, siempre debe darse libremente, voluntariamente, de corazón. Así que las personas, tantas como había generosos de corazón, fueron y adoraron. El versículo 36 dice: y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Sí, esto realmente fue rápido. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan. Podemos decir que está casi en la base del monte Hermón, en la parte norte del valle de Ula, sobre el mar de Galilea. En el verso 6 del capítulo 30 dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Note usted, ahora se están dirigiendo al remanente que había escapado de la mano del rey de Asiria. Ellos estaban allí en las tribus del norte, Manasés, Efraín, Simeón y demás. Y dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Sí, fue el rey Ezequías que envió esta carta. Vea usted, habían llegado los asirios, habían tomado el reino del norte, habían tomado a las personas cautivas, y solo un remanente de personas habían quedado. Él les escribe a ellos y dice, mire, vengan y regresen a Dios. Si nosotros nos volvemos a Dios, Dios obrará, y sus familias que fueron llevadas cautivas regresarán. Regresemos realmente con todo nuestro corazón a Dios. Vengan y adoremos a Dios. Esto fue un intento de unir nuevamente a las personas, atraer a aquellos del reino del norte para que regresaran a la adoración a Dios. Fue un hermoso intento por parte de Ezequías. Luego él hace su declaración a ellos. Si ustedes hacen esto, de seguro Dios bendecirá, porque Dios es bondadoso y misericordioso. Ese fue el incentivo de Ezequías. Vuélvanse al Señor. No obstante, las personas en el reino del norte solo se burlaron de los mensajeros que llegaron. Denigraron el mensaje. Sin embargo, muchos de ellos regresaron para celebrar la Pascua y una gran multitud se reunió en Jerusalén. Sin dudas, este sería un evento trascendente. Aquí la adoración a Dios había sido dejada de lado por mucho tiempo. Y ahora tienen un gran día de celebración, el día de la Pascua. Y ellos se reunieron y la multitud se reunió en Jerusalén para la Pascua. Incluso para reunirse para la Pascua era necesario pasar antes por un rito de purificación. Lo que usted debía hacer era afeitarse la cabeza, luego ir al templo cada día, pasar por ciertos baños y demás para ser santificados, para limpiarse a usted mismo realmente de la profanación del mundo gentil. Esto especialmente era así para aquellos que habían estado viviendo en naciones gentiles y ahora habían regresado a Jerusalén para los días de fiesta. Entonces necesitaban limpiarse de toda la polución de los gentiles. Por eso ellos tenían que pasar por este rito de purificación. Recuerde usted cuando el apóstol Pablo volvió a Jerusalén, llegaban los días de fiesta. Pablo quería participar en la fiesta de Jerusalén mientras estaba allí. Así que él comenzó con esos ritos de purificación y comenzó a apadrinar un par de jóvenes hombres en los ritos de purificación, porque usted no podía trabajar durante ese periodo, así que usted necesitaba a alguien que lo apadrinara. Jacob dijo, Pablo, yo he escuchado que tú has estado agitando a los judíos en las ciudades gentiles y que no has sido un buen judío y has caído en las prácticas de los gentiles y demás. La iglesia está un poco enojada contigo. Ellos han oído que tú eres un radical entre los gentiles. Así que, ¿por qué no te calmas y tomas el papel de un buen judío y pasas por los ritos y apadrinas a estos dos muchachos para mostrarles a todos que, tú sabes, aún eres un judío? Así que el apóstol Pablo, para estar en paz, fue al templo y pasó por esos ritos de purificación. Pero allí habían algunos judíos de Asia que también estaban siendo purificados, y vieron a Pablo y dijeron, este es el hombre que ha creado todos esos problemas allá en Asia. Y un gran tumulto se formó donde Pablo fue salvado realmente de un linchamiento por la guardia romana y fue llevado a una fortaleza, la fortaleza de Antonio, donde mientras iba hacia ese lugar, él le dijo al guardia, permíteme hablar con estas personas un momento. Y el guardia dijo, bien. Pablo comenzó a predicarles a estas personas. Agitaba sus brazos. Le decía, tranquilos, amigos. Ellos estaban allí fuera gritando, mátenlo, desháganse de él. Y él dijo, permítanme hablar con ustedes, amigos, cálmense un momento. Y todos hicieron silencio. Y Pablo comenzó a decirles, miren, yo sé cómo se sienten. Yo sé en qué lugar están ustedes. Yo era uno de ellos. De hecho, yo perseguía a la iglesia. Pensaba que estaba haciendo servicio a Dios, así como ustedes piensan hoy. Yo sé en qué lugar están ustedes. Sé exactamente cómo se sienten. De hecho, fue cuando yo estaba en camino a Damasco que fui encontrado por Jesucristo. Y él me dijo, ¿por qué me persigues? Yo dije, ¿quién eres tú, Señor? ¿Debo servirte? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo dijo, y él me habló y me dijo que me enviaría a los gentiles. Cuando él dijo la palabra gentiles, las cosas se libraron. Las personas comenzaron a rasgar sus vestiduras, a lanzarlas por el aire, comenzaron a gritar y demás. Él estaba hablándoles a las personas en hebreo para que el capitán romano no pudiera entender. Él, por supuesto, conocía el latín, pero no sabía lo que Pablo había dicho. La multitud comenzó a precipitarse sobre él y él dijo, llévenlo adentro rápido. Así fue que llevaron a Pablo dentro de la fortaleza y él dijo, averigüen lo que él les dijo a esas personas, azótenlo, hagan que él les diga. Y allí se creó un gran tumulto del lado de afuera. El apóstol Pablo estaba pasando por este mismo rito de la purificación en esa oportunidad. Ahora bien, las personas habían venido, pero aquí ellos estaban demorando y el tiempo para la ceremonia había llegado y, bueno, ellos llegaron. No tuvieron el tiempo suficiente para pasar por todos los ritos de purificación, de santificación. Por eso Ezequías dijo, Señor, ten misericordia de esta pobre gente. Ellos han venido de tan lejos hasta aquí para adorarte. Permite que ellos vengan sin los ritos. Permite pasar por alto todos los rituales y solo recíbelo, Señor. Y el Señor habló y dijo que Él los recibiría sin los rituales para que ellos fueran a presenciar la Pascua. Así que fue un momento decisivo nuevamente para aquellas personas y regresaron ellos mismos a Dios. El verso 18 nos dice, más Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Oh, estimado oyente, a mí me gusta esto. Todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levaduras por 7 días con grande gozo. Fue tan grande la celebración que ellos decidieron continuar durante 7 días. Continuaron 7 días alabando al Señor. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y luego determinaron seguir durante 7 días más. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén, es decir, por muchos, muchos, muchos años. Continúa el relato diciéndonos: después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de Acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Podemos ver que fue un reavivamiento espiritual, un movimiento espiritual tremendo. Mientras estas personas regresaban al norte, ellos iban rompiendo todas las imágenes, los ídolos de Baal y los lugares de adoración de los dioses paganos que habían sido establecidos en el reino del norte, es decir, en Israel. Así que fueron haciendo una limpieza de la tierra de todos los remanentes de la idolatría en la que habían caído. Continúa el relato diciendo: y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz para que ministrasen, para que diesen gracia y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Sí, las personas trajeron en abundancia, así que estaba todo colmado para la casa del Señor. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ahora, estimado oyente, en el capítulo 32 encontramos que después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo, pues, Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Él dijo: ¿por qué debería él venir y encontrar toda esta agua aquí? Detengamos todas las fuentes para que ellos no sepan dónde están los suministros de agua que están fuera de la ciudad de Jerusalén. Así que fueron a cerrar todas esas fuentes, a sellarlas, esas fuentes que estaban fuera de la ciudad de Jerusalén. Dice: y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Sí, Ezequías reunió a las personas en las calles de Jerusalén y dijo: no teman, no desmayen, hay más con nosotros que con ellos. Pero con el ejército sirio había al menos 185,000 soldados para pelear. Y el rey Ezequías está diciendo: no teman, no se preocupen, hay más con nosotros que los que están con ellos. ¿Se puede imaginar usted, estimado oyente, lo que sería ver a 185,000 hombres descendiendo, apareciendo allí sobre la colina y descendiendo? Es mucha gente. Pero Ezequías dijo: no teman, no se preocupen, son más los que están con nosotros que con ellos, porque con ellos está el ejército de carne, pero con nosotros está Jehová Dios. ¡Oh! ¿Cuánto necesitamos nosotros darnos cuenta de esto, estimado oyente? Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, si siempre hay más por nosotros y con nosotros que los que están con el enemigo. Mayor es aquel que está en ti que el que está en el mundo. Podemos leer esta gran verdad en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 4.